Yo quiero que usted sepa esto. Cuando caminó por este mundo en su ministerio, porque él estuvo 33 años, en su ministerio de 3 años y medio, él lo caminó en un área pequeña. Pero sucedieron tantas y tantas cosas que es increíble. Dice Juan en su evangelio que si se fueran a escribir las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros, hermano. Nosotros conocemos lo que necesitábamos conocer, ¿verdad? Que la salvación es a través de Cristo Jesús y cómo vivir una vida santa para Él, hermano. Compartir, vivir santamente para Él. Pero Jesucristo nos enseñó una cosa que es bien importante. Jesucristo, la mayoría, sino todas las parábolas que Él dio, usó lo que se usaba en aquella época, pescadores y gente que eran agricultores. Por ejemplo, cuando Él habló con Juan, para que Juan entendiera, le dijo, con Pedro, le dijo, Pedro, ¿te voy a hacer qué? Pescador de hombre. ¿Por qué? Porque Pedro era ¿qué? Un pescador, y Pedro iba a entender lo que el Señor le estaba diciendo. Así que cuando usted quiere que lo entiendan, hable el lenguaje que la otra persona pueda entender. Lo que era la siembra y la agricultura y el pescar era la vida diaria de aquella gente que vivían en esa época. Por lo tanto, entendían todo lo que el Señor les decía. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar aquí de contabilidad, a lo mejor usted no entiende, ni yo tampoco. Así que vamos a hablar de la palabra de Dios, que usted la entiende, y yo también. O sea, vamos a hablar un lenguaje en esta mañana y todas las veces que nos reunimos, un lenguaje cristiano, con un mensaje entendible. Yo una vez escuché a alguien decir esto que me llamó mucho la atención. Dijo, el evangelio es como un mar. Tiene una orilla para los que no saben nadar y se entretienen. Yo iba a la playa y yo conocí a alguien que gozaba más en la orilla, en la arena, metiendo los pies en el agua que metiéndose en el agua. A lo mejor usted lo conoce, a lo mejor usted es así. Pero el mar también tiene profundidades para aquellos que la buscan. Usted sabe una cosa, hay gente que no le gustan las profundidades y le gusta estar en la orilla y toma una decisión de quedarse en la orilla. Hay gente que le gusta averiguar qué Dios tiene para mí y entonces pues estudian, leen la palabra, y van, la Biblia dice que, ¿verdad?, que escudriñemos todas las cosas y que las buenas las tengamos y las que no son buenas, pues las desechemos. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? Y yo les quiero decir algo. Hablando del sembrador, hay una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza que no tiene nombre. Usan, alguien hizo esto, alguien hizo aquello, pero no menciona nombre. Una enseñanza que no menciona nombre es una parábola. Por ejemplo, la que vamos a hablar en esta mañana es la parábola del sembrador. Le llama la ocupación que hacía. ¿Qué hacía él? Sembrar. Y de eso vamos a hablar. No dijo, Marcelo el carnicero hizo esto. No dijo eso. Dijo el sembrador. Y vamos a buscarlo. El hermano Guillermo, tan atento, va a leer la primera parte, que está en el capítulo 4. Hasta el verso, ¿qué dice? 30 por 1, hermano. 30, 60, Marcos capítulo 4. Hasta el 8, hermano Guillermo.
Amén, pastor.
Dice, escuchen bien.
Dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno.
Amén. Oiga esto, ¿quién aquí ha sembrado? Yo sé que la hermana Yolanda, hermano, todo lo que siembra le crece. Tiene una mano increíble, él también siembra. ¿Qué tú siembras? Acá. Ajá. Amén, él siembra planta y semilla, y de eso que vamos a hablar, de hablar el Evangelio. Junior es otra persona, hermano, que a veces yo paso por su casa y Junior está sembrando, hermano. Hermano, y déjeme decirle una cosa, que todo se le da, igual que la hermana Yolanda. Ahora, hay dos tipos de semilla que usted siembra. Hay una semilla que usted hace un rotito, y usted mete la semilla y la tapa. ¿Quién ha visto ese sistema? ¿Verdad? Hay otro sistema que es el que usted coge la semilla y la va lanzando. ¿Quién sabía eso? Hay dos sistemas. Ese es que la semilla esa que se lanza es una semilla que no necesita tanto cuidado para crecer. ¿Amén? De esa semilla está hablando Jesús. Y dice que cuando uno tira esta semilla, ya mismo vamos a explicar todo lo que es la semilla y todas estas cosas. En algunos sitios, vamos a leerla, dice que cae en pedregales, que cae al lado del camino, la gente le pasa por encima, otra cae entre en buena tierra, y entonces después empieza a explicar todas las cosas donde cae la semilla. ¿Se da toda la semilla? ¿Crece? No, hermano. Pero se tira. Y uno nunca sabe. Hay gente que ha sembrado algo, hermano, y dice no creció, y pasa los 3 años y dice, mira, la semilla que yo sembré, a lo mejor en el sitio que estaba no era bueno, y alguien le dio una patada cuando pasó por allí y cayó en un sitio que creció. Amén. Ahora, mire lo que le dice el Señor, hermano Guillermo, del 9 al 13.
Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
Esta parábola es una parábola importante, porque esta fue la misión que Jesucristo vino a hacer a la tierra, que fue echar la semilla. Y ese es el legado que Dios le ha dado a la iglesia: echar la semilla. Amén. A veces, mira, Pedro sembró un día y vinieron 3,000, y después sembró otro día y vinieron 5,000, ¿verdad? Entonces, esta semilla, hermano, se trata nada más y nada menos que de la palabra de Dios. Y vamos a explicarla, porque el Señor le dice, esto yo lo estoy diciendo, porque el que no tiene interés no va a aprender. Y yo la digo, y si usted no la quiere coger, usted la desprecia y no va a aprender. Hay gente que viene a la iglesia, hermano, y está más pendiente el que el reloj, que si ahí dice éxito, que si eso quiere decir éxito, que mire las cortinas, qué bonitas, que qué ventanas tan grandes. Y hermano, y la palabra le pasa por el lado. Yo le doy gracias a Dios que ninguno de ustedes es así. Ustedes son buenos oidores. Hermano, y para un predicador, para alguien que va a traer la palabra, necesita excelentes oidores. Ahora el Señor habló de esta parábola y el Señor ahora la va a explicar. Ya tenemos el cuadro. Sembrando, no del hoyito, sino echando la semilla, ¿verdad? Para coger más. Vamos a ver cómo el Señor la explica y vamos a entender. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora estamos hablando específicamente. Usted sale y si le habla a 15 personas, ¿qué usted está haciendo? Sembrando la palabra. Si le habla a una persona, está sembrando la semilla. Yo en estos días oí de un predicador que él es holandés, de Netherlands o Holland. Fue a predicar a África, hermano, y montó una campaña y le fueron más o menos los que hay aquí, 1,200,000. Le fueron 1,200,000. Yo no tengo ni dedos en las manos para contarlo. Cuando hizo el llamado, pasaron 900,000 personas a salvarse. Un solo problema había, que no había ministros ni iglesias para atenderlo. Por eso es que cuando nosotros debemos hacer algo, nosotros debemos tener preparado ya una base para que la persona que se convierta tenga una iglesia donde venir y sea enseñada en la palabra de Dios. Porque si no hay iglesia y no hay ministro, esa persona, vamos a ver lo que pasa muchas veces. Mire lo que dice aquí. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es el corazón? La tierra. La tierra. Entonces, esta palabra fue sembrada y vino Satanás. ¿Y qué hizo? La quitó de tu corazón. Satanás te pone pensamiento y te dice, tú vas a meterte en la iglesia con tantas cosas que tú haces. Pero no seas bobo, muchacho. La iglesia, eso es para gente que no tiene nada que hacer. Hermano, yo digo, Dios mío, si yo pensara eso, el problema que yo tengo es que yo quisiera que la semana fuera de 9 días, porque tengo tanto que hacer que no me da el tiempo. Y la gente, y déjeme decirle, ¿usted me ha visto encerrado a mí alguna vez? Yo siempre estoy contento, hermano. Cuando uno le sirve al Señor, está contento. Vamos a darle una sonrisa al Señor. Gloria a Dios, quiere decir que estamos contentos. Así que, de esta semilla que se lanza, mucha de esta semilla se pierde. La gente le escucha y a lo mejor dice, ¡qué bonito! Yo recuerdo una vez yo prediqué y esta muchacha salió y me dijo, ¡pastor, qué palabra tan bonita, qué contenta salir de aquí! Y yo le dije, hermana, ¿y de qué yo prediqué? Me dijo, no me acuerdo, no recuerdo, me dijo. O sea, como ve, la oyó, a lo mejor la oyó contenta, pero esa palabra no trabajó en su vida. ¿Usted sabe por qué? Porque su corazón no estaba en la disposición de oír. A veces oímos la palabra y vamos a ver ahorita cuántas cosas pasan. Entonces, como en el corazón no hay disposición, el enemigo de las almas arrebata lo que usted oyó. No deje que nadie le arrebate lo que Dios le ha dado, hermano. Lo que Dios le ha dado, cuídelo. Que esto costó la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Este evangelio es algo que tiene un precio. Amén. Y Dios lo hizo por amor, para que cuando viniera la palabra a nuestras vidas, nos enseñara, nos mostrara quién es Jesucristo. Mire, ahora, ya vimos la primera, la que cayó junto al camino, que dice la Biblia que vinieron los pajaritos y se la llevaron. Pero ahora dice aquí, cuando Jesucristo empieza a explicarla, dice que tengamos cuidado, que hay un enemigo común que se llama como Satanás, que nos quiere robar. Satanás no quiere que usted le entregue el corazón a Cristo, porque si usted le entrega el corazón a Cristo, Satanás lo pierde. Lo pierde a usted. Así que Dios quiere que usted venga a Él, pero esto es una lucha constante. ¿Quién ha visto a los muñequitos cuando aparece un diablito aquí, un angelito allá, y el diablito le dice, haz esto, y el angelito le dice, no lo hagas, que es malo. Él dice, hazlo. Pues así es la lucha que pasan muchas personas. Vamos a ver ahora el segundo sitio, ¿dónde cayó? Dice, estos son asimismo los que cayeron en pedregales. O sea, cuando tiraron las semillas, unas cayeron junto al camino. Y le voy a decir una cosa, si había cemento, si había brea, no va a salir. Y si había algo que no permitiera que la semilla entrara, pues se moría la semilla. Entonces dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Fíjense en este detalle, reciben la palabra con gozo. ¿A cuántas personas usted ha invitado a la iglesia que dicen, wow, qué tremendo, yo voy la semana que viene, búscame, y usted lo llama el sábado y no contestan? O usted llama el sábado y ya tienen otro compromiso. Pero salieron de la iglesia contentos que volvían. A lo mejor llegaron a la casa y le dijeron, mami, me convertí a cristiano. Oí la palabra, no me convertí. Oí la palabra y me tocó el corazón. Y la mamá le dice, pero si tú sabes que nosotros toda la vida hemos sido de la religión popular, ¿cómo tú te metes con los aleluya? ¿Cómo tú te metes con la iglesia evangélica, muchacho? Pero, ay, esto es de familia, dice la gente. Yo quiero que usted sepa que el evangelio es individual. Cada persona piensa diferente y usted tiene la alternativa. Usted tiene la en sus manos tomar la decisión si sigue a Cristo o no le sigue. Nunca siga a hombre, hermano. Nunca siga a hombre. Nunca. Siga, hombre. Andrés era el hermano de Simón Pedro. Y Andrés era discípulo de Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista de quién hablaba? De Cristo. Cuando Andrés escuchó que Cristo andaba por allí y vio las cosas que estaba haciendo, fue donde Juan. Y le dijo, gracias Juan por haberme mostrado a Cristo. Lo encontré. Me voy con él. ¿Usted cree que a Juan le molestó? Le dijo, eso es lo que yo he predicado toda mi vida, a Cristo. Si tú has encontrado a Cristo, gloria a Dios, que el Señor ha escuchado mi oración. Pero nosotros Nos gusta seguir hombres, hermano. Yo le voy a decir una cosa, nadie me siga a mí. Siga al que yo predico, a Cristo. Yo no puedo salvar a nadie. Cristo es el que salva. Yo no he muerto en la cruz. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Tenemos que seguir a Cristo. Y nosotros, hermanos, somos muy dados a seguir a los hombres. Y los hombres, llega el momento en que dictan a nuestras vidas lo que debemos hacer y no debemos hacer. Sea bíblico o no sea bíblico. No, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Yo tenía una persona que me... Ay, yo fui donde fulano de tal amigo mío y me dijo que no viniera a la iglesia. Yo dije, ¿por qué? Porque él me dice que yo soy joven y voy a perder la juventud. Mire qué vaina. Eso es dominicano, me parece. Pero se me salió mi hermana. Y se me salió el dominicano para afuera. Pero no estaba en las notas, ¿sabes? Así que eso es lo que pasa, hermano. En estos días recientes, esta semana, hablé yo con un muchacho. Me dijo, mi mamá no está contenta porque yo estoy yendo a la iglesia evangélica. Y yo le dije, ¿qué tú piensas hacer? Me dijo, seguiré en la iglesia evangélica. Yo conocí a Cristo, me dijo. Cristo ha transformado mi vida. ¿Cómo yo me voy a ir de Cristo? Cuando yo estaba perdido, Cristo me encontró. Y ahora tengo la esperanza, que sé que cuando yo deje este mundo aquí, sé dónde voy a estar, sé dónde voy a pasar. Sé dónde voy a pasar. Y mucha gente piensa que las ovejas son de los pastores. Las ovejas son de Jesucristo, el pastor. Amén. Les voy a leer algo que dice la Biblia. O el hermano Guillermo a lo mejor se atreve a leerla. En Primera de Pedro, capítulo 5 me parece que es. Vamos a buscarlo un momentito. Hermano, el verso 2. Al 2 y 3.
Amén, pastor.
2 al 4, hermano.
Amén. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
No como teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado. El deber del pastor es enseñar la palabra. El deber del pastor es señalar el camino que es Jesucristo, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Enseñar eso. Y dice, y cuidado, porque son mis ovejas, no son tuyas. O sea, que ustedes están aquí, son ovejas, yo soy el pastor, pero hay un pastor, Jesucristo, es que yo tengo que darle cuenta. Pero mientras estén acá abajo, yo tengo la responsabilidad de darles de comer, de darles de beber. Y yo les doy de comer